Mañana va de la vida misma, de cómo es que funciona tu mente y cómo influye en tu cuerpo, de conectar contigo y con eso que llamamos espíritu, de reconocer el porqué de lo que sentimos y que con ello te permita sentir, de ser tú mismo, de armonizar tu vida, de sanar, de que te conozcas, te escuches, que te entiendas y te perfecciones. Vaya, simplemente permitirte ser. Y ser una mejor versión de ti para encontrar tu felicidad. Mañana lo hacemos todos. Mañana es compartir. Mañana es bienestar. Hola, mi nombre es Pablo Moyers. Bienvenido. Mañana va de la vida misma. De cómo es que funciona tu mente y cómo influye en tu cuerpo, de conectar contigo y con eso que llamamos espíritu, de reconocer el porqué de lo que sentimos y que con ello te permita sentir, de ser tú mismo, de armonizar tu vida, de sanar, de que te conozcas, te escuches, que te entiendas y te perfecciones. Vaya, simplemente permitirte ser y ser una mejor versión de ti para encontrar tu felicidad. Mañana lo hacemos todos. Mañana es compartir. Mañana es bienestar. Hola, mi nombre es Pablo Moyers. Bienvenido. Les agradezco mucho que estén acá de vuelta con nosotros escuchándonos. El tema del día de hoy es el cáncer de mamá. Y tengo de invitada a Yael Legel, que ella ya estuvo con nosotros en el episodio del Zodíaco. Pero pues ella es una sobreviviente del cáncer de mama y pues te agradezco mucho que estés acá con nosotros. ¿Cómo estás, Yael?
Hola, Pau, bien. Muchas gracias por tenerme aquí de vuelta y por permitirme compartir un poquito más de mí con todos los que te escuchan.
No, es un gusto que estés acá, que nos estés regalando este tiempo para que nos platiques de tu experiencia. La verdad es que lo hago para que concienticemos a la gente que nos está escuchando, a las mujeres, también a los hombres, pero sé que a las mujeres es donde está principalmente esta enfermedad, esta pues maldita enfermedad, no tengo otra forma de describirla, sinceramente, pero es un honor. Bueno, yo este capítulo lo voy a hacer para honrar tu lucha y para todas estas personas que luchan constantemente con esta enfermedad, y celebrar pues tu victoria ante esta lucha. Pero me gustaría, y va a ser un muy gratificante para mí, que nos platiques toda la experiencia, porque es una lucha social, psicológica, por supuesto, de tu salud, y pues es grato que estés acá con nosotros y que nos compartes. Yael, preséntate para la gente que tal vez no nos escuchó en el Zodíaco, en el capítulo de los que eres astróloga, pero platícanos de ti para que la gente sepa quién eres.
Claro, soy Yael Legel, soy psicóloga de profesión. Realmente empecé a estudiar psicología a raíz de que mi abuelo estuvo internado en el hospital y yo fui su acompañante, la que me quedaba en las noches con él. Entonces me empezó a surgir este gusanito de entender como la parte emocional de la enfermedad. Entonces me metí a estudiar psicología para enfocarme en la psicología de la salud, en la terapia de duelo, en la tanatología. Hice mi servicio social en el Hospital General, en el servicio de oncología, precisamente trabajando con pacientes oncológicos. Okay. En un estudio de la regulación emocional de los pacientes con cáncer, y tenía toda la intención de hacer una maestría en psico-oncología, que tiene que ver precisamente el abordaje emocional de todo el proceso de la enfermedad del cáncer. No pasé el examen de la maestría y de repente dije, bueno, no, voy a ser panadera, voy a estudiar panadería, y a los 2 meses me diagnosticaron cáncer de mama. Wow. Entonces la vida me puso la maestría, no teórica, me la puso en carne y hueso.
La vida, que yo creo que a veces es la principal, ¿no? Igual lo que te enseñan en la escuela jamás, a veces ni siquiera te enseñan lo que realmente se vive en la vida real y tú viviéndola como tal, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando pasó esto? ¿Bien?
Tenía 32 cuando recién me diagnosticaron, acaba de cumplir, sí, y de hecho, bueno, he compartido mi testimonio como en varios lados, pero me gustaría como por el enfoque que tiene tu espacio poder compartir un poquito más como del proceso espiritual, ¿no? Como de esta otra parte del cáncer. Sí, como tú lo dijiste, es una enfermedad que te cambia la vida, que es muy fuerte, que tiene momentos muy difíciles, pero también es una gran maestra, ¿no? Y también tiene un abordaje que si uno aprende como a escuchar el trasfondo de la experiencia, te puede dar mucho y te puede cambiar mucho. Entonces es como lo que me gustaría poder platicar contigo.
Claro.
Un día, en resumidas cuentas, un día me sentí una bolita en el seno cuando estaba acostada en mi cama. Sí. Como había estado en el hospital general, tenía el antecedente de una doctora con la que estuve trabajando, que siempre decía, ante cualquier bolita vayan al médico, por favor, que la gente no se tarde, ¿no? Esta cuestión de la prevención y de la detección oportuna. Entonces, claro, como traía ese antecedente, busqué a mi ginecólogo, lo fui a ver, me dijo que era muy joven, que no me preocupara,
exacto,
que lo que tenía era un fibroadenoma, pero me sugirió que me lo quitara para que en el futuro no me diera problemas. Entonces, en una cirugía ambulatoria en su consultorio me retiraron la bolita y a los 7 días, cuando fui a recoger los resultados y a que me quitaran las puntadas, me sentó en la silla junto a mi mamá. Mi ginecólogo fue el hombre que me trajo al mundo, entonces me conoce de
toda
toda
la
vida.
Vida, ok.
Y de repente, pues muy directamente, él dijo, pues tienes cáncer, es un cáncer avanzado. Entonces fue choqueante para mí, ¿no? Escuchar eso, literalmente el mundo se detiene, ¿no? Claro. No puedes pensar, no puedes reaccionar. Y cuando ya después de que me cayó el 20, que veníamos de regreso en el coche, mi primer pensamiento fue que yo podía vencer al cáncer, pero sin la necesidad de todo el proceso de los tratamientos, ¿no? Estaba muy espantada porque había visto en el hospital cómo eran las quimioterapias, había estado con enfermos terminales de cáncer, claro, entonces yo no quería eso para mí. Entonces le dije a mi mamá y a mi marido, yo no quiero quimios, yo voy a trabajar toda la parte emocional y alternativa y me voy a curar de cáncer.
Sí. Entonces, una pregunta, ¿tenías en tu familia alguien que había tenido cáncer anteriormente? ¿Estaba en tu historia?
No. ¿No? No, en un proceso así de quimioterapia, así eso, no.
Okay. Y justamente es lo que tal vez mucha gente que no conocemos, tenemos la idea de que a las que nos puede dar cáncer es porque en su familia hubo alguien, ya hubo quien tuvo cáncer. Entonces, muchas veces muchas personas piensan que no lo pueden tener, ¿no? Porque no viene en su familia, y tenemos el ejemplo tuyo de que no es así esto, no es completamente independiente.
Tuve una tía abuela, hermana de mi abuelita materna, que ella sí falleció de cáncer de mama, pero pues no es familiar directo, claro, ¿no? O sea, es una tía abuela que, bueno, que de alguna manera me explicaron que sí hay alguna cuestión genética, ¿no? Que puede tomarse en cuenta, pero pues eso, justo, yo jamás pensé, jamás me pasó por la cabeza que a mí me podía dar cáncer, o sea, jamás. Y cuando yo me metí a estudiar tanatología y todo eso, nunca me vi como del lado del enfermo, claro, ¿no? Siempre me vi como del lado del acompañante.
Así es.
Y fue hasta que estuve en el lado del enfermo que entendí que como acompañante no sabía nada, ¿no? O sea, por más teoría que yo tenía en mi cabeza, justo, como te lo decía, en el momento que me dieron a mí el diagnóstico, lo primero que hice fue negarlo. O sea, fue de, no quería hablar, no quería decir que tenía cáncer, iba a ser Navidad. Uh-huh. Entonces les mandé un mensaje y les prohibí a toda mi familia que mencionaran el tema, ¿no? O sea, que nadie hablara del cáncer, que lo borráramos, que no existía, que es esta parte de la negación, ¿no? Luego estaba la otra parte que tiene que ver con la negociación, ¿no? Que de alguna manera yo pensaba que si hacía peregrinaciones a lugares sagrados y que si yo mejoraba y que si yo cambiaba, como que Dios o el ser superior me iba a perdonar y ya se iba a borrar el cáncer.
Como si fuera
vida,
un castigo, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que así es. ¿No? Nos pasa algo mal.
Exactamente, y aunque tenía el antecedente teórico, porque lo estudié y lo vi, nunca lo hubiera comprendido hasta que lo viví, ¿no? Hasta que me dijeron, tienes cáncer, y traté, ¿no? De eso, de creer que yo era la responsable de mi enfermedad, que yo era la culpable de mi enfermedad, y que de alguna manera si yo hacía algo como mejorar mis emociones y como cambiar mi alimentación y, ¿no?, y tomar todos los caminos alternativos que encontrara, de repente iba a llegar y me iban a decir que el diagnóstico estaba equivocado cuando ya empezara como el proceso en el hospital.
Okay.
Estaba como toda la tensión con mi familia, porque pues yo estaba muy cerrada y yo les aseguraba que nunca me iba a dar una quimioterapia y que preferiría morirme y tener calidad de vida que cantidad de vida, ¿no? Y fue mi discurso un par de meses, hasta que, gracias a Dios, la vida, los caminos me hicieron entender cuál era la realidad, y me gustaría contarte cómo
sí,
fue
por
eso.
Favor.
Bueno, el ginecólogo me canalizó con una doctorcita que es un ángel en mi vida, para que me atendieran ya en un hospital público. Entonces la doctora ya me hizo estudios más profundos y un día me plantó el panorama de lo que iba a ser mi tratamiento. Me dijo que iba a necesitar 16 quimioterapias, una cirugía, radiaciones, luego que me tenían que poner otro medicamento como quimioterapia durante un año, y que luego tenía que seguir tomando una quimioterapia en pastilla por 5 años. Entonces, cuando ella me puso ese mapa por
muy
transcurrir,
abrumador.
Yo lo veía imposible, claro. Y yo lo veía enorme, y le dije, no, gracias, yo no quiero esas quimioterapias.
Sí.
Entonces rechacé el tratamiento, y como me habían quitado el fibroadenoma, como no me retiraron bien en la cirugía, nada más me retiraron como una cirugía ambulatoria el fibroadenoma, el tumor se volvió a formar, ¿no? Y en ese periodo en el que yo estaba como en ese inter de que no sabía, que había rechazado el tratamiento y que no sabía qué seguía, y que creía que con tomar hojas de guanábana y que con ir a terapias de biodescodificación y con perdonar a mi papá, sí, me iba a curar. Claro. Entonces, pasó algo que para mí fue muy significativo, porque, pasaron como un par de meses de esa primera vez que conocí a mi doctora y me planteó este panorama, y cuando, después de esos 2 meses que la volví a ver, el tumor ya medía 6 centímetros, ¿no? Esa bolita donde me habían quitado, como no quitaron bien todo, se volvió a formar, y cuando ella me revisó ya medía 6 okay. centímetros. Entonces, la doctora habló conmigo, de verdad, como un ángel, así, con todo su corazón, me agarraba de las manos y me decía, ya, él, piensa lo que te estoy diciendo, ¿no? Te puede salvar la vida, el tratamiento no es difícil, ¿no? Quítate todas las ideas y los tabús que tienes. Y de verdad, o sea, se le ponían los ojos llorosos y me lo decía del corazón. Entonces, una amiga me invitó a un retiro, que realmente para mí, como que en vez de ir al retiro, mi intención era como poder estar un rato sola y procesar todo lo que estaba pasando, y hubo una situación muy, muy significativa uh-huh. para mí en ese lugar, porque había como una montañita, ¿no? Entonces, desde que yo llegué, quería subir a la cima, y por una o por otra razón, no se prestaba la oportunidad, ¿no? Entonces, un día que traté de subir en la noche y estaba oscuro y no se pudo, entonces un día en la mañana empecé a caminar por un camino para llegar a la cima, y empecé a caminar y a caminar y a caminar, y de repente el camino se me fue cerrando y se cerró, o sea, ya no había manera de pasar. Entonces yo empecé a gritarle a la montaña y empecé como a sacar todo lo que yo traía dentro de mí, una catarsis impresionante, y escuché, te juro que escuché una voz que me decía que a veces para llegar a la cima había que tomar caminos que no queríamos tomar. Y en ese momento fue cuando yo supe que tenía que aceptar el tratamiento y que tenía que aceptar que pues que no era yo una iluminada, y que por más que yo quería haber trabajado mis emociones, mi alimentación y tomado todos los métodos alternativos, el cáncer era una enfermedad multifactorial, y que lo que era comprobable que curaba y que era lo que era comprobable que salvaba, pues eran los tratamientos médicos.
Así es.
Entonces regresé y le dije, doctorcita, sí quiero el tratamiento. Entonces empecé
¿Cuánto
mi
tiempo pasó
proceso
de
y
que
fue
lo negaste
completamente.
a que tuviste esta experiencia para decir, sabes qué va? Fue mucho un par de
Como un
meses,
par de
que me
meses.
imagino emocionalmente y socialmente fuertes, ¿no? O sea, de negación, como tú me dices.
Sí. De negación y de alguna manera, pues de esa responsabilidad, porque yo creía, ¿no? Que podía yo curarme por mi fe o por mí misma, cuando pues ya hay enfermedades que pues necesitas ayuda, ¿no? Como te digo, son multifactoriales. Entonces, fueron un par de meses y empecé todo el proceso del tratamiento y fue completamente diferente a como me lo
Que
imaginé,
aún
¿no? O
así me
sea,
imagino es
yo me
un
imaginaba
siguiente paso, ¿no? En esta lucha y en esta guerra contra el cáncer, ¿no? Que es como el aceptar primero y luego ya entonces comienzas el tratamiento. ¿Cómo fue contigo?
sí, pues es que fue justo eso, ¿no? O sea, en el momento en que yo acepté mi enfermedad, o sea, en el momento en que yo acepté el cáncer y que me di cuenta que tenía, que ya formaba parte de mi vida y que no lo podía borrar, como que el camino se me abrió, ¿sabes? Y me di cuenta de que no podía cambiar el hecho de que tenía cáncer, pero que sí podía cambiar mi manera en cómo iba a
Así es.
enfrentar ese proceso. O sea, me di cuenta que yo, que el camino era difícil y que o yo lo hacía más difícil o yo lo hacía más
Así es.
llevadero. Entonces busqué hacerlo más llevadero, ¿no? Tuve siempre ángeles en mi camino, ¿no? O sea, cuando fue mi primera quimioterapia, yo estaba asustadísima. Le tengo pavor a las
Yo
agujas hasta
también.
el día de hoy, no me gustan, creo que
Las infecciones, ay,
no es
sí.
algo bonito. Entonces, obviamente yo estaba, es algo completamente nuevo, ¿no? Yo me imaginaba que iba a llegar a la sala de quimio y que iba a estar en mi casa 3 semanas acostada, vomitando, sin pelo y sintiéndome fatal, y que iba a entrar a una sala de quimio donde toda la gente iba a estar llorando y vomitando. Y no, o sea, yo llegué a la sala de quimio y me encontré con una enfermera que me dijeron, busca a Mari, porque Mari es la que mejor pica, y Mari me dijo, yo no voy a estar, pero te voy a encargar con Andrea, que ella también pica excelente. Entonces ya llegó y era la encargada, ¿no? Y bromeaban conmigo las enfermeras. Junto a mí había una señora, que no sé cómo se llama, pero ella decía que era la señora Borolas porque estaba llena de tumores, que todo el tiempo hacía chistes, ¿no? Todo
Perfecto.
el tiempo me tenía botada de la risa en la sala de quimio. Y me contaba, ay, ¿por qué no nos ponen tequila? Y ponían música. Entonces era surreal, ¿sabes? O sea, la idea que yo tenía de a dónde iba y lo que estaba realmente experimentando estando ahí era
Wow.
completamente diferente. Obviamente, sí, físicamente te sientes súper mal y sí, físicamente tienes náuseas y pierdes la fuerza y pierdes el cabello y hay días que son muy difíciles, pero también la cabeza juega un papel muy importante. O sea, también esta cuestión de pensar, bueno, voy a ir a la quimio, me la voy a pasar mal y voy a sufrir y pobre de mí, hace esa diferencia, ¿no? O sea, yo no sé realmente si las emociones antes del diagnóstico influyen o no influyen para que tengas un cáncer. Eso no lo sé, no tengo claridad para decirlo o para no decirlo, pero lo que sí sé y sí tengo la claridad absoluta es que las emociones que tú vives durante el proceso ayudan o no ayudan para que este sea mejor o no, o menos llevadero.
En esa investigación que hice sobre el cáncer, es a la familia también a quien se afecta bastante, a los que están a tu alrededor, también ellos es a quien se les tiene que dar apoyo para que esta misma fuerza que tú comentas emocional y que tú tal vez puedas desarrollarla y tengas mayor fuerza emocional, también ellos, me imagino, son parte fundamental. ¿Cómo fue con tu familia en todo este proceso?
Sí, no, o sea, fueron un apoyo, yo creo que determinante, ¿no? Al principio me respetaban cuando yo les decía que no quería tratamientos y que no me hablaran del cáncer, ¿no? Me tuvieron la paciencia y la tolerancia de respetar mis decisiones y obviamente se hicieron los fuertes cuando yo los necesitaba, ¿no? O sea, yo jamás vi a mi mamá llorando en el hospital por mí, ¿no? O sea, siempre ella. Mi mamá es una persona muy, muy religiosa y con mucha fe, entonces siempre le pedí a todos sus grupos que tiene de oraciones que rezaran por mí, y me prendíamos una velita clandestinamente antes de empezar la quimio en el baño del hospital para mandarme luz, y entraba a verme en la sala de quimio y le ponía las manos al medicamento y decía que este medicamento no te
Claro.
afecte tanto y que estés bien, o sea, fue crucial, ¿no? Y obviamente también la parte de mi pareja, ¿no? Que pues era muy choqueante para él porque pues cuando diagnostican a tu pareja están
Claro,
diagnosticando a tu
así
igual,
es.
¿no? Entonces es un proceso que también te hace enfrentarte a ti, a tu vulnerabilidad y a tu temor a la muerte y a la vida. Entonces él también se hizo fuerte, siempre le digo que él me curó mis heridas físicas, porque cuando me operaron él fue el que me limpiaba las heridas, pero también como toda la parte emocional, ¿no? Con todo el shock al que te enfrentas ante una situación así que pierdes el cabello, y bueno, yo en mi caso
Qué
le
fuerte.
quitaron ambos senos, ¿no?
Me
Entonces.
gustaría mucho que tocáramos esa parte porque sé que, bueno, primero, si nos puedes platicar cómo es el de quitar la parte, ¿no? Que es como, sé que es un paso fuerte.
Sí, claro. Pues después de la primera quimio, como a los 10 días, se te empieza a caer el pelo a mechones, ¿no? Yo, como sabía que se me iba a caer el cabello, ya me lo había como cortado chiquito para que no fuera tan impactante. Y según yo no iba a ser tan impactante, pero sí, en el primer día que ves el mechón de pelo sobre la almohada, en mi caso más que por la vanidad y por la pérdida de cabello, fue como el enfrentarme a la realidad de la enfermedad. O sea, fue como ver.
Claro.
Tengo cáncer y estoy perdiendo el cabello. Entonces, precisamente Vladimir, mi marido, fue el que me rapó. Entonces fue sumamente importante que fuera él, ¿no? Y quien me quitó el cabello, él se rapó también. Entonces, para mí, o sea, yo sé que para muchas mujeres
Claro.
es muy fuerte, pero yo me había hecho muchas cosas en la cabeza, ¿no? Me lo había cortado, me lo había
Okay.
pintado, entonces era como un cambio más, ¿no? Más bien fue cuando perdí las cejas, porque ya no tener cejas, sí te ves en el espejo y no te reconoces, ¿no? Sí te ves en el espejo y
Así
te
es.
ves enfermo, ¿no? Entonces ves al cáncer cuando te ves en el espejo.
Pues vamos a regresarnos un poquito ya a cuando, bueno, ya me comenté, es que es
Sí.
bastante amplio y, o sea, estoy impactado, pero al mismo tiempo muy agradecido que nos estés platicando. Y qué fuerte, y qué duro, realmente nunca nos damos cuenta de todo esto, ¿no? De estas luchas tan fuertes que tú me las estás platicando ahorita en 10, 15 minutos, media hora, pero que son luchas gigantescas, ¿no? Desde cortarte el cabello y todo. Pero, perdón si no te escuché cuando me platicaste el plan que te puso tu doctora. ¿La cirugía que te hicieron o las cirugías que te hicieron ya estaban planeadas o va en base a los resultados de la quimioterapia?
O sea, ya estaba planeado que me tenían que quitar el seno que tenía el cáncer, que era mi seno izquierdo, pero sí, justo fue esto que te decía de que las emociones durante el tratamiento, estoy 100% segura que influyen. Justo tuve yo una cita con mi doctora antes de entrar a una quimio, y en esa consulta mi doctora me dijo que por mi edad, por el tipo de cáncer que tenía, ella me sugería que me quitaran ambos senos. Entonces, para mí fue como, pues tan mal estoy, ¿no? Como que fue muy fuerte y entré llorando a la quimioterapia y uno de los enfermeros que estaba conmigo nada más me agarraba la mano, ¿no? Entonces, esa quimioterapia en la que yo entré llorando, ya después me tranquilicé, ya estuve un poco mejor, pero fue la quimioterapia más fuerte, o sea, fue la que me tuvo vomitando y la que me tiró, ¿no? O sea, porque realmente emocionalmente no estaba tan fuerte como otras veces, ¿no? Como otras veces que te encontrabas en la sala de quimio con amigas y cantábamos y platicábamos y reíamos, ¿no? Y hubo una diferencia. Entonces, bueno, por mi edad, por el tipo de cáncer, me hicieron una mastectomía bilateral. En la misma cirugía me quitaron los dos senos.
Otro proceso
Entonces,
fuerte, ¿no? En
sí fue un
este vuelvo a
proceso.
la investigación que
Sí,
hice
sí, sí.
y también por lo que he estudiado de psicología, sé que es algo más fuerte todavía porque en esta parte en la que la mujer se identifica como mujer pierde un poco de identidad al perder los senos y es como un proceso. ¿Nos platicas tu experiencia? ¿Cómo fue? ¿Fue duro?
Sí, sí fue duro, pero de alguna manera, o sea, yo sabía que era necesario y un día, como que en la noche pensé, o sea, si yo por urgencia llegara de un accidente al hospital y me dijeran, para
Pues
salvarte
bueno.
la vida te tengo que quitar los senos,
Sí.
no lo pensaría, dirías, quítamelos. La única diferencia es que no estaba llegando
Claro.
de urgencia por un accidente, ¿no? A final de cuentas, el quitarme los senos era lo que me iba a dar más años de vida. Entonces, al principio, ¿no? Cuando fue el día de la cirugía y toda la recuperación, es como todo tan rápido y estás como en todo este proceso, de hecho, que para mí no fue tan fuerte, fue muy doloroso, ¿no? Las curaciones eran muy dolorosas, te ponen unas mangueras para que drenes, que de verdad yo creo que es el dolor más fuerte de mi vida, pero a mí me cayó como el 20 de este cambio en mi cuerpo. Un día que acompañé a una prima a comprarse su vestido de graduación, pues yo empecé a ver los vestidos escotados y llegué llorando a mi casa, ¿no? Porque dices que yo no me puedo
Así.
volver a poner un vestido así, ¿no? O sea, yo estoy plana y realmente no me pensaba reconstruir porque, bueno, ese es otro proceso como complicado. Entonces, me di cuenta que si yo no me aceptaba como era yo, plana y sin senos, siempre iba a ser
Claro.
algo con lo que iba a pelear, ¿no? O sea, si yo no me aceptaba como yo era, siempre iba a haber una chica con senos que podía ser más bonita y que le podía gustar a mi marido, y que no siempre iba a haber un problema, siempre yo iba a perder. Entonces, te lo juro, me paré frente al espejo, me quité la blusa y dije, o sea, hasta que no te veas y aceptes lo que estás viendo, no te quitas de aquí, ¿no? Entonces, pues poco a poco, ¿no? No, no fue de la noche a la mañana. Ayudó mucho Vladimir para eso, porque pues él nunca me vio diferente, ¿no? O sea, como
En él.
nunca sentí un cambio, ¿no? En su manera de verme
Okay.
cuando tenía senos a cuando no los tengo. Pero por más que él me viera y me dijera que no le importaba, si no lo hacía yo conmigo misma, no tenía ese cambio real, ¿no? O sea, por más que él me dijera, te ves hermosa, si yo no me sentía hermosa,
Claro.
no importaba, ¿no? Entonces, sí fue un proceso hasta que participé en una exposición que se llama Mujeres de Hierro, que precisamente fue, son fotografías mostrando como la parte de la enfermedad, pero desde una visión artística. Justo empecé a compartir en una página de Facebook mi historia, porque como yo quería especializarme y ayudar a personas con cáncer, hubo un día que dije, bueno, cuando yo termine mi proceso, me empiezo a ayudar a la gente con cáncer y de repente entendí que pues era ahorita. Empecé a compartir mi experiencia, mis emociones, lo que iba viviendo en una página
Okay.
de Facebook que se llama El Camino del Cangrejo y pues de ahí han salido muchas cosas, de ahí salió Mujeres de Hierro y entre muchos otros proyectos he conocido a muchas personas, he conocido amigas, he participado en eventos, me ha cambiado la vida el compartir mi experiencia y siempre digo, me ha sanado, ¿no? Mucha gente me dice, ay, es que te leo y me das ánimos y te leo y me ayudas y les digo, pues es que ustedes no saben a mí también el hecho de poder compartir y el hecho de poder hablar del cáncer como es, porque cuando yo estaba recién diagnosticada, necesitaba escuchar historias de sobrevida y necesitaba escuchar historias de esperanza y necesitaba escuchar que a alguien que lo había pasado por lo mismo y que había podido y que me decía, sí, hay días muy malos, pero también hay días muy buenos y sí, el cáncer te quita muchas cosas, pero si aprendes a verla de otra
Sin
manera, te
duda.
da muchas
Algo que
cosas.
puedo rescatar
Entonces,
de nuevamente, esto es una celebración a ti, y me gusta mucho cómo nos lo has platicado y que puedo rescatar de la forma en la que nos platicaste todas tus experiencias. Es que, bueno, siempre pasaste por este lado de la reflexión hacia que todo tiene un motivo, una razón. Y bueno, pues si me tocó que, bueno, me dieran el diagnóstico, bueno, pues entonces hubo una reflexión a positivo, ¿no? Entonces me quito el cabello y hay una reflexión tuya hacia, bueno, pues entonces esto va y tengo que hacer esto para estar mejor, o me tiene que quitar los senos y así. Es como esta parte de reflexión que tú siempre hiciste contigo mismo y a lo que percibo es que nunca te dejaste caer, ¿no? Que me imagino pasó, ¿no? Porque es descansado todo este proceso, pero siempre lo hiciste a salir adelante.
pues mostrar al mundo las cicatrices y mostrar que puedes seguir siendo hermosa y que puedes seguir siendo bella y que
Así
puedes
es.
seguir siendo sexy a pesar de no tener senos, también fue parte como de este proceso de sanación, ¿no? De aceptación. Y ya, o sea, hasta me sueno, cuando me sueño, perdón, ya me sueño sin senos, ¿no? O sea, de alguna manera creo que lo aceptas, ¿no? Hay procesos, no es fácil, ¿no? Sí, hay veces que al principio, sobre todo, fue muy, muy difícil porque me preguntaba, ¿cómo voy a hacer cuando vaya a la playa? Y eso, o sea, entendí que
Duelo.
siempre, pues yo iba a perder porque yo era la que no tenía senos, entonces tenía que aceptarme como soy. Y la verdad estoy muy orgullosa de
Así
mis
es.
cicatrices porque son ese símbolo de que me
Un triunfo,
recuerda
¿no?
lo fuerte que soy, ¿no? Que todo ese temor que tenía, donde yo jamás pensé que podía recorrer este camino del cangrejo, como yo le llamo, mis cicatrices me recuerdan que soy mucho más fuerte y que soy mucho más capaz de lo que yo creía y que de verdad
Así es.
que puedes con las cosas, ¿no? Que a pesar de que la vida de repente se pone dura y complicada, siempre, siempre hay algo que te ilumina y que te levanta y que te ayuda a salir adelante. Y cada vez que me veo mis cicatrices, me acuerdo de eso. Lo que a mí siempre me ha funcionado es, y de verdad me lo repito todo el tiempo en mi cabeza, es un día a la vez. O sea, no sé qué va a pasar, no sé si mañana, en 5 años, en 20, me van a decir que regresó el cáncer, pero ¿para
Así
qué me
es.
voy a angustiar por eso si lo que tengo es el ahorita, ¿no? Entonces, si hoy me siento mal, pues hoy me siento mal y lloro y me quedo en la cama si puedo. Y ya, mañana será otro día, ¿no? Un día tiene 24 horas y son 24 horas que pasarán. Y enfocarse como en este aquí y ahora. Y que entras, ¿no? Te enfrentas a esta mortalidad y estás en esta sala de quimio tú sola de repente y te enfrentas a tu ser, ¿no? Esta espiritualidad a mí a lo que me llevó es entender la fuerza de mi ser, ¿no? Una vez uno de los maestros decía que si somos hijos de Dios, es que somos diositos, ¿no? Entonces,
Claro.
yo me enfrenté a saber que lo que tenía y que lo que más me podía dar fuerza y lo que más me podía tirar era yo misma y que si yo no estaba en paz con mi ser y si yo no estaba a gusto con lo que era y si yo no amaba mi dualidad, tanto mi parte buena como toda mi parte en la que yo sé que tal vez me equivoqué o no hice las cosas como hubiera querido, pero si yo me seguía peleando con eso, nunca iba a poder estar como tranquila y en paz. Entonces a mí, esta espiritualidad que me renovó el cáncer, más que hacia un Dios o hacia un ser superior, fue como a esta unión energética de todas las personas que yo he sentido que me han acompañado, ya sea mis doctoras, mis enfermeras, que con su amor, mi mamá, mi marido, mi familia, que con su amor me han levantado, pero también el encontrarme a mí misma, o sea, el encontrar como este ser, esta esencia, y saber que si yo no hago las cosas por mí, nadie las va a hacer, y que si yo estoy peleada y enojada conmigo misma, entonces la vida no tiene caso, ¿no? Y el despertar cada día sabiendo que estoy viva y que eso es un milagro, y que la persona
Así
que
es.
está enfrente de mí está viva y eso es un milagro, y que la señora que vende dulces en la calle está viva y eso es un milagro, y que cada quien somos únicos y especiales, y que cada quien tenemos batallas y procesos diferentes, y poder verlo como desde esta empatía y desde esta compasión, es esa parte como espiritual la que a mí me dio el cáncer.
Bueno, qué impresionante, qué padre. Celebro a la vida que estés acá con nosotros platicándonos y que te hayas curado, que esta lucha, como nos comentas, sigue, pero que esperemos que sí siempre sea para cosas positivas para ti. Yael, como nos platicabas de este grupo que tienes en Facebook de lucha y de apoyo, ¿cómo funciona? ¿Cómo lo trabajas?
Pues nada, es una página donde comparto lo que siento, ¿no? Parte del tratamiento que he vivido, parte de las cosas en las que colaboro y de ahí pues me han escrito personas que están empezando o que están pasando por alguna situación y platico con ellas. Realmente
Okay,
no,
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 nada más.
no hay nada más que compartir y que llegue como el mensaje porque siento que después de todo lo que he vivido es un poco mi responsabilidad hablar del cáncer como es, ¿no? O sea, en primer lugar, quitarle esta idea de que cáncer es igual a muerte, ¿no?
Así es.
Porque es necesario escuchar historias de esperanza y es necesario escuchar que hay sobrevida, pero también hablar del cáncer como es en realidad, ¿no? Quitándole esta parte donde no somos guerreras, donde no somos princesas, donde Dios no les da sus batallas a los mejores guerreros, porque no es así, ¿no? O sea, también el cáncer, pues es una enfermedad que nadie escogió y nadie decidió tenerla y que nadie nos gusta haberla tenido.
Claro.
Realmente es muy difícil, es muy dolorosa. Hay mucho, como te decía, discriminación social desde los tratamientos. O sea, a mí me tocó gente en el metro que se paraba cuando estaba sentada junto a, o yo me sentaba junto a ellos por verme pelona, como si yo fuera
Por
a
Dios.
contagiarlos por estar ahí,
Claro,
¿no?
claro. Eso es lo que hablaba de la ignorancia y esta estupidez humana de la de ser este se me fue la palabra de bueno, pues sí, ese tipo de situaciones que no, o sea, no tienen nada que ver, lo hacen más complicado.
Hay mucha falta de información, o sea, sigo encontrándome gente que me dice que sí, ya perdoné para que el cáncer se me vaya, ¿no? Entonces,
¿Cómo
sigue
va?
habiendo gente que cree que tienes cáncer porque no has perdonado, porque eres mala persona. Entonces,
Dios
a mí
santo.
se me hace como una responsabilidad social el poder hablar del cáncer como es, o sea, hablar de que de la importancia de los tratamientos médicos, porque también hay mil y un métodos alternativos que te prometen que te van a curar y no es realidad. O sea, cada proceso, cada cáncer es diferente, ¿no? Aunque sea cáncer de mama, cada cáncer tiene su nombre y su apellido. Y tal vez lo que a uno le funciona no le funciona al otro, porque el cáncer es una enfermedad que nadie sabe ni por qué da, ni por qué regresa, ni por qué se cura, ¿no?
Así
Entonces,
es.
así como es multifactorial lo que la provoca, yo considero que es multifactorial lo que la sana. Entonces, tan importante es que estés bien emocionalmente, como estés bien espiritualmente, como que tengas una buena alimentación, pero también como que vayas a tus citas médicas y te revises y te saques sangre aunque no te gusten las agujas y que te apachurren las boobies aunque no te guste la mastografía, ¿sabes? O sea,
Así es, y que
es
justo,
hablar de...
justamente estamos en el mes de la sensibilización del cáncer de mama. A mí me pareció muy, muy bueno. No hay coincidencias en la vida, pero que toquemos este tema cuando es el mes de, y es por esta razón, me da mucho gusto que estemos platicando de ello. Y es pues más de lo mismo, ¿no? El que las mujeres lo hagan y que sean conscientes de que no pasa absolutamente nada, que se hagan las revisiones constantemente. Es impresionante que todavía hay gente que piense que es anímico y que por eso te digo, como ahorita lo que tú me acabas de decir, de que no perdones. Por favor, cualquier enfermedad le puede dar a quien sea siempre, y más como nos acaba de decir, el cáncer, pues no sabemos por qué da, le puede dar a cualquier persona que era muy sana, o hay personas que son completamente, no llevan una vida saludable, no hacen ejercicio y les da, ¿no? Es como, o nunca les da, es esto es
Un
independiente.
volado.
Así es.
De la importancia de la detección oportuna, ¿no? Realmente hay una diferencia y yo lo he visto porque he tenido compañeras que se han quedado en el camino, a las que honro y respeto, que su diagnóstico fue tardío, ¿no? Entonces, ya por no haber tenido la atención a tiempo, pues ya generaron una metástasis y no lograron, ¿no? De quitar este miedo a la enfermedad y de quitar este miedo a hablar de ella, ¿no? Por eso te digo, hablar del cáncer como es, donde hay, creo que son 35 millones de sobrevivientes de cáncer en el mundo, ¿no? Que eso nadie te lo dice, ¿no? De que
Claro.
los tratamientos, la ciencia es muy avanzada y sí, los tratamientos son muy difíciles, pero también hay medicamentos que te ayudan a los efectos secundarios y tampoco es que estás todo el día tirada en la cama vomitando, ¿no? O sea, sí, hay días malos, pero luego te recuperas y hay días mejores y que sigues siendo una persona, o sea, no, me sigue pasando a mí, ¿no? Que es a Yael la que tuvo cáncer, ¿no? Soy Yael. Y el cáncer fue una parte de mi vida,
Claro.
pero el mundo te etiqueta, ¿no? Como el canceroso y ya de ahí no dejas, no eres otra persona, ¿no? Entonces,
Ay,
esta
Dios.
importancia como del... de la sensibilización y de la información real, Es como lo que yo recalco.
Impresionante, estos comentarios que me estás haciendo de cómo la gente te define o te etiqueta por una situación que no tiene nada que ver, o sea, si yo no lo puedo relacionar cómo te voy a etiquetar por una enfermedad que tuviste, o sea, eso no define, pero pues es una realidad, la verdad es que la mente humana, la sociedad, no estamos ni educados ni conocemos y entonces tenemos ese tipo de pensamientos discriminatorios completamente que no tienen nada que ver y que simplemente por ignorancia los hacemos o nos puede dar la enfermedad efectivamente por simplemente no atacar, a no atendernos. Así es. Así es, pues te agradezco mucho toda la información que nos has dado. Nos podríamos estar aquí un ratote más, pero tenemos que empezar a cerrar el episodio ya. Pero te agradezco nuevamente mucho por habernos compartido tu experiencia, por precisamente que sea en el mes de la sensibilización y que pues nos contribuyas a la idea de mañana, que es conocer, que entendamos y que pues previnamos en este caso cualquier situación y quitarnos esas estúpidas ideas que me acabas de comentar de poder etiquetar a alguien por algo, por el amor de Dios, ¿no? Es agregarle cosas. Digo, yo sé que estoy sonando un poco radical, pero no es la intención del podcast, pero híjole, a veces los humanos hacemos cosas en contra de otros completamente irracionales, como lo que nos acabas de comentar, pero pues, esta es la intención del podcast, que reflexionemos en cuanto a esto y pues apapachemos a personas que han vivido esto en realidad, en lugar de hacer esas acciones en contra de ustedes, ¿no?
Sí, y cerraría con el hecho de decir, pues la importancia de darse cuenta de lo frágil que es la vida y de lo importante que es disfrutarla, disfrutar a los tuyos, a los que amas y no complicarte por cosas que a veces de verdad te ahogas en una gota de agua y dejas de estar y dejas de gozar y dejas de disfrutar por cosas que tienen solución, ¿no? A mí el cáncer me enseñó eso, ¿no? Antes me complicaba y me azotaba por cosas que ahora ya ni me importan, ¿no? El hecho
Porque
de
así
cada
es.
día estar vivo, ¿no? Tristemente hay veces que lo tenemos que aprender a golpes, a valorar la vida y a valorar a las personas. Entonces, no tiene caso estar enojada con tu hermana porque se puso tu blusa y no le hablas durante 3 meses, ¿no? O sea, yo escucho luego los dramas o las situaciones y dices, es que la vida es tan frágil y en un segundo te cambia y te da la vuelta, que para qué complicárselo y por qué no agradecerla y por qué no gozarla y por qué no disfrutarla con sus colores y sus oscuridades, ¿no? No solo de este
Claro.
lado feliz y optimista, ¿no? Sino disfrutar la vida como es y darse cuenta, como te dije, que todos somos un milagro y que tenemos potencialidades para desarrollar y descubrir. Y que si todos en serio ponemos un poquito de nuestra parte, se hace esta conexión y el mundo mejora, ¿no?
Así es, sin duda alguna. Yael, ¿cómo se puede poner en contacto contigo la gente, ya sea para cualquier duda que tenga referente al cáncer de mama o para tus servicios de psicóloga, perdón, en tu especialidad de tanatología y todo eso?
Tengo en Facebook, se llama El Camino del Cangrejo. Y ahí me pueden contactar por mensaje privado y ahí estoy.
Perfecto. Pues te agradezco nuevamente que nos hayas regalado este tiempo en el episodio. Y a nuestros seguidores, no olviden, voy a dejar también, por supuesto, como siempre, la información de Yael, el Facebook de su perfil, para que la puedan ponerse en contacto con ella. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Mariana Moyes Podcast. También cualquier duda que tengan, si para contactar a Yael, con gusto pueden hacerlo a través de nuestras redes. Y pues que tengas un excelente día, Yael. Muchísimas
Muchas
gracias.
gracias, un abrazo. Gracias
Te mando
por
un abrazote.
invitarme, bye.
Hasta luego, bye bye.